Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestro tema de hoy, el equilibrio, nuestra primera frase del día es de John Donahue, que dice: para conservar el equilibrio, debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo.
7:19 minutos, vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en este lunes. El presidente Abinader hablará al país este lunes. El presidente de la República, Luis Abinader, hablará a la nación este lunes, informó la presidencia la noche de este domingo. La alocución del mandatario será a las 9 de la noche. El mensaje del mandatario será transmitido a través de diversos medios de comunicación que incluyen cadenas de radio, televisión, así como redes sociales de la presidencia. La presidencia no especificó los temas a tratar por el gobernante, pero en el contexto actual podría incluir el impacto para la nación de la crisis de Ucrania tras la invasión de Rusia. La última vez que Abinader habló al país fue el pasado 27 de febrero, cuando presentó su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Días antes de esa fecha, el 16 de febrero, también se dirigió a la nación para hacer el anuncio sobre la eliminación de las restricciones que habían contra el COVID-19. Es decir, que ha estado muy conversador con el pueblo en estos tiempos. ¿Recuerdas cuando antes eso era que va a hablar el presidente?
Era una sorpresa.
Era una sorpresa, sí. Ah, sí, caramba.
La diferencia. Bueno, y a propósito del COVID-19, República Dominicana cuenta con 10 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en inventario. A pesar de que República Dominicana registra una de las cifras de contagios más bajas desde el inicio de la pandemia, el país se encuentra en una situación compleja con respecto a las vacunas contra el COVID-19, pues mientras las autoridades realizan todos los esfuerzos para que la población continúe vacunándose, la caducidad de las vacunas y el poco espacio de almacenamiento para recibir los biológicos que falta juega en contra. El domingo, el país reportó 66 casos de COVID-19, cifra superada solo por los registrados entre el 20 y el 21 de marzo del 2020, cuando se reportaron 40 y 43 casos respectivamente. La positividad diaria se situó en 1.42% tras el procesamiento de 4.652 pruebas. Sin embargo, las jornadas de vacunación han perdido el ritmo y muchos centros de inoculación empiezan a visualizarse casi vacíos. De acuerdo con el programa Vacúnate RD, el 31 de enero el país tenía en inventario 10 millones de dosis de vacunas de varios laboratorios y se habían administrado 14.7 millones de dosis en la población. Es decir, que de los 38 millones de dosis que la República Dominicana debe recibir, aún faltan 13.1 millones. Del 31 de enero al 3 de marzo, última actualización de los datos sobre la vacunación, se han inoculado 543.258 personas. República Dominicana contrató 36 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y además recibió en forma de donación 160 mil dosis, mientras tenía previsto recibir 2 millones más a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, una iniciativa dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que está pasando? Que de acuerdo con informaciones compartidas por el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, las vacunas Pfizer, el objetivo del 30 de marzo es colocar 588.310 dosis de vacuna a los ciudadanos que tienen pendiente su segunda dosis, y con estas se completarían el 30%. Este lunes, Salud Pública anunció todos los detalles sobre una jornada masiva para vacunar a la población casa por casa para evitar que esas vacunas puedan dañarse, puedan perderse, exactamente, y motivar la vacunación de las personas que faltan.
Bueno, nosotros...
Son muchas vacunas, sí.
Bueno, en el orden, seguimos en el plano local. Gobierno adoptará medidas para mitigar efectos de la crisis mundial. El gobierno adoptará una serie de medidas tendentes a mitigar los efectos de la escalada de los precios a nivel internacional de los combustibles y los alimentos, incluyendo los que se utilizan para la producción pecuaria. Solamente la semana pasada el petróleo subió $20 y commodities como el maíz, el trigo y la soya alcanzaron su pico más alto en 10 años. El maíz y la soya se utiliza como alimento para el pollo y el cerdo, mientras que el trigo es la materia prima para el pan, las pastas y otros derivados. El presidente Luis Abinader anunció que va a adoptar medidas compensatorias para mitigar las secuelas en los precios de los productos, fruto de la crisis internacional y el efecto inflacionario de la pandemia, al asegurar que no abandonará al pueblo dominicano a su suerte. El mandatario consideró que si la República Dominicana superó con éxito los problemas en la economía global creados en la pandemia, también podrá salir adelante y superar los efectos de la crisis creada por la invasión de Rusia a Ucrania. Básicamente, en esta semana, ellos van a tomar algunas medidas. Abinader confirmó que en el curso de esta semana va a anunciar nuevas medidas para amortiguar el impacto económico de la crisis en los ciudadanos. Y palabras textuales que dijo: "No podemos cargar a la población todo el costo de los aumentos de precios internacionales".
Bueno, y hablando de eso, el galón de gasolina premium se vende en esta semana a 293 pesos con 60 centavos. Cuando se le pregunta al ministro de Industria y Comercio y MIPIMES si llegará a costar el alto histórico de 300 pesos, él prefiere no responder. Al consultarle entonces si hay un llamado desde el ministerio para que el consumidor se prepare para las alzas que se vislumbran, él muestra una foto en su celular con la portada del periódico, de un periódico puertorriqueño, El Vocero, en el que se lee como noticia principal: "Se pagará más por la gasolina". El ministro Víctor Ito Bisonó prefiere no ser directo, pero no oculta el panorama de incertidumbre y presión para el precio de los combustibles que se avizora por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y dice: "Lo que tenemos es que planificarnos, ser austeros y revisar toda la cadena de los procesos donde podamos ajustar algunas cosas. Y el gobierno es el primero que lo ha hecho". Así es que vaya usted tomando por ahí cómo es que viene esto.
Ya casi está en 300 pesos.
293. 293 con 60.
Casi, sí, casi. Ay, ay, ay. Bueno, DP World Caucedo va a operar barco para transporte de mercancías entre República Dominicana y Haití. Las empresas exportadoras de la República Dominicana tendrán a partir de la tercera semana de este mes una conexión marítima para el envío de sus mercancías hacia Haití cuando entre en operación un barco que la empresa DP World Caucedo traerá para operar esa ruta. El director de operaciones de DP World Caucedo, Ramón Badía, explicó que la embarcación realizará una recalada semanal desde Caucedo en Santo Domingo a Haití y viceversa, saliendo los miércoles hacia el vecino país y llegando al puerto dominicano los martes. Badía detalló que el barco transportaría todo tipo de mercancías desde el país hacia Haití, tanto exportaciones nacionales como transbordos de Europa y Asia. Haití fue en el 2021 el tercer socio comercial de la República Dominicana, país al cual se exportaron bienes por 954.5 millones, solo superado por Estados Unidos, con 5.000, casi 6.000 millones, y Suiza con 961 millones. Según los datos del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, Pro Dominicana, el país envía principalmente vía terrestre una serie de mercancías hacia la vecina nación, entre los que figuran tejidos de algodón y otros textiles, diferentes tipos de cemento, harina de trigo, aceites y galletas, productos derivados del acero, entre otros. Y hay un tema que al preguntarle si la ruta marítima traería conflicto con los sindicatos de camioneros, él respondió: "Lo otro va a existir igual", refiriéndose al transporte. Tú puedes irte a Miami en un barco o en un avión, y el avión puede ser privado o de pasajeros. El comercio es libre. En ese sentido, son vías de transporte diferentes. No es que tú le estás poniendo otro camión al lado con otra marca, que también es libre, pero no es el caso. Esas fueron las palabras del ministro de Industria, de Comercio y MIPIMES, Victorito Bisonó.
Bueno.
Mira, y nos vamos al ámbito internacional, y es que muchas empresas están cesando operaciones o negociaciones con Rusia de cualquier índole. Sin embargo, Shell, la empresa de petróleos, de combustibles, pues está defendiendo la difícil decisión de tener que seguir comprándole petróleo a Moscú.
Guitarra y violín no es lo mismo.
No es lo mismo. No tenía alternativa. Ese es el argumento con el que la multinacional Shell ha defendido su decisión de comprar petróleo a Rusia, pese a la invasión y al bombardeo de Ucrania. En un comunicado, la empresa petrolera confirmó que el viernes había comprado un cargamento de crudo ruso a precio de descuento y señaló que había sido una decisión difícil. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, atacó a esta compañía petrolera en un mensaje de Twitter y le dijo: "El petróleo ruso a ustedes no les huele como sangre ucraniana". Hasta ahora, los países occidentales no han impuesto sanciones a las importaciones de petróleo ruso, por temor a que aumenten los precios de la energía, que ya son récords en todo el mundo. El domingo, ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que su país se encuentra ahora en discusiones activas con socios europeos sobre la posibilidad de prohibirlas y al mismo tiempo mantener un suministro global constante, que ahí es que está el detalle. Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo crudo. Esto después de Arabia Saudita, y abastece alrededor de un tercio de las necesidades de Europa. Al comentar sobre su decisión, Shell dijo que se vio obligada a comprar petróleo a Rusia para mantener el suministro de combustible a Europa. La empresa dijo que sigue consternada por la guerra en Ucrania y ha detenido la mayoría de las actividades relacionadas con el petróleo ruso,
pero
agregó que la situación con el suministro de crudo es altamente compleja. Dice, para ser claros, sin un suministro ininterrumpido de crudo a las refinerías, la industria energética no puede asegurar el suministro continuo de productos esenciales a la gente de toda Europa durante las próximas semanas.
Bueno, ¿y por qué Estados Unidos tampoco deja de comprarles a Rusia?
No.
Es lo mismo. Entonces, ahora todos simplemente se están, no lavando las manos, pero sí se muestra a un presidente ucraniano que está solo. Y todo esto de la guerra, para que los amigos Camino al Sol oyentes puedan comprender qué es lo que lo está originando, es el acercamiento que ha tenido Ucrania para ser parte de la OTAN.
De la OTAN, sí. Correcto.
Y Vladimir Putin dice, no nos conviene por asuntos de seguridad tener a la OTAN tan cerca, porque vienen bases, vienen...
bases militares de los que ellos consideran occidente, o los enemigos.
Y no los quiero tan cerca. Así. Ese ha sido el primer elemento, o por lo menos lo que ha detonado ahora un tema que es histórico, porque hay que remontarse un poquitito al pasado.
Claro.
Entonces, ahora el presidente de Ucrania, que estaba loco por formar parte de la OTAN, él le dice a sus que sus ciudadanos están resistiendo el golpe de esta invasión rusa y los instó a continuar luchando. Y en un apasionado discurso pronunciado desde Kiev el sábado por la noche, Zelensky le dijo al país que había llegado el momento de pasar a la ofensiva. Tienen que salir y expulsar este mal de nuestras ciudades. El llamado vino acompañado de una súplica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que provea a Ucrania de más aviones de combate. Se cree que funcionarios estadounidenses están en conversaciones con líderes políticos de Polonia sobre la posibilidad de que Varsovia proporcione a Ucrania una serie de aviones de combate. Polonia ha estado eliminando gradualmente el uso de aviones de combate de la era soviética y se cree que los funcionarios están sopesando la posibilidad de entregárselos a Ucrania, ya que los pilotos no están capacitados para volar aviones de una fabricación occidental. Y por otro lado, Zelensky dijo que la renuencia de Occidente a intervenir le había dado a Rusia luz verde para continuar bombardeando ciudades y aldeas. La OTAN ha argumentado que la declaración de una zona de exclusión aérea daría lugar a una confrontación con Moscú. Es decir, la OTAN se mantiene todavía alejada. Se mantiene al margen. De hecho, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que una zona de exclusión aérea podría conducir a una guerra en toda regla en Europa que involucre a muchos más países y cause mucho más sufrimiento humano. Así es que, ¿qué significa eso? Lo que significa específicamente es, sigan ustedes ahí, aguanten, vayan negociando, vayan resolviendo esto como ustedes puedan, porque la OTAN no se puede involucrar en esto.
Y tú hablas de la zona de exclusión, y rápidamente mencionar que una zona de exclusión aérea se refiere a cualquier región del espacio aéreo donde se ha establecido que ciertas aeronaves no pueden volar. Y eso puede usarse para proteger áreas sensibles como residencias de la realeza. También puede ser establecida temporalmente durante eventos deportivos, grandes reuniones. Y en este caso, pues Ucrania lo pide para que no puedan bombardear los rusos.
Y brevemente, la OTAN, porque es importante, como tú decías, ir a la historia. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso es lo que significa OTAN. Y es una alianza militar formada por Estados Unidos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Canadá y varias naciones europeas. Eso se hizo en el año 1949 para contener a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la expansión del comunismo.
Exacto.
Desde allá viene eso. Ahora, la opinión de Occidente es que ya no es una alianza antirrusa, sino una especie de acuerdo de seguridad colectiva, uh-huh, destinado a proteger a sus miembros de agresiones externas y promover la mediación pacífica de conflictos dentro de la alianza. Le dieron así como ese
toquecito.
Maquillaje.
Pero ¿por qué lo comentamos aquí en Camino al Sol? Bueno, el presidente hablará esta noche. Uh-huh. Y todo tiene un impacto directo en lo que ocurre en nuestro país. Ya son las 7:34 minutos. Vamos avanzando con música.
Así es. Nos vamos un poquito de jazz mezclado con música brasileña. Lee Ritenour y Joao Bosco interpretando esto. Odile. Odila.